want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Para lo que te mueve, esta feta presenta.
Bienvenidos a La Taquilla, con René Franco. Tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla, a nivel nacional, por Grupo Fórmula.
Noche de paz, noche de amor.
Bonito que así inauguramos la Navidad en 24 de noviembre, un mes exactamente antes de la Nochebuena. Aquí somos socialmente responsables y no los empezamos a molestar con pinitos ni cosas antes del 24 de noviembre. Ya después del Buen Fin y todo eso. Porque si no, pues entonces ya esta temporada ya no tiene sentido y es una temporada de compras, de economía. Que por cierto, ¿ya saben que la inflación supera el 7% para este año?
No, ¿cómo?
Ah, sí, lo informó Vector Análisis, pero el presidente dijo que es un tema internacional, que no tiene que ver con nosotros.
¿Y lo es?
¿Sabes qué? Sí lo es.
Sorpresa, tu dinero vale menos.
Sí lo es, porque está equiparable con la inflación de los Estados Unidos, que por primera vez en años supera el 6% y es un efecto de la pandemia. En este caso, están diciendo la verdad completamente. ¿Por qué? Porque lo leí al mismo tiempo en el Washington Post. O sea, ¿y saben cuál es el remedio?
¿Cuál?
Dejar de comprar cosas.
¡Ay, Dios!
Y salir a consumir cosas.
Ok.
¿Qué diferencia hay entre comprar y consumir?
Ahí está el problema con las dádivas presidenciales, y en este caso me refiero a Biden. Están los economistas en Estados Unidos diciendo que Biden se equivocó al mandar dinero a las casas de las personas durante la pandemia porque la gente, en lugar de consumir en las calles, compró cosas, mandó pedir, se dio el venga.
Que su venta en línea.
Vamos a tener cosas. Se armó en equipos, en coches, cambió. O sea, compraron cosas, pero no consumieron en las calles. Y entonces eso hace que el valor de las cosas, que ese desbalance genere inflación. El dinero está menos corriente y está más estacionado. Eso genera inflación. Esa es la explicación, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque venía yo hoy en un avión de Guadalajara donde se jubiló el piloto, por cierto.
Ah.
Escuchando su jubilación, que por cierto la traigo. Ahorita te la voy a poner.
¿Es en serio?
¿Le aplaudiste al capitán? Y todo?
Oh, sí, hubo aplauso y todo. Yo nunca había estado en una jubilación de un piloto en
una aerolínea.
Ya los pilotos son como artistas, ¿no? Ya cantan, se despiden, dan discursos.
Bueno, pues
pero está bien, porque mira, esta generación que ya no nos vamos a jubilar, que qué es eso, de qué estás hablando. Oye, pues hay que festejar a los que todavía lo lograron.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y emotivo la despedida, René, del piloto?
Sí.
¿Durante poquito?
Yo no sabía que eso pasaba. Yo no sabía, pero... que sus hijas ya son las profesionales, que 44 años.
Relátanos, René, porque no se escucha.
Dice, gracias a todos ustedes por ser nuestros favorecedores, mucho éxito. Y se retiró el capitán Samuel Alquicira, que no creo que como regalo de su jubilación tuviera una mención en la radio, pero pues ahí le va, ¿no?
Claro.
Qué padre. Entonces, oye,
capitán. Y por cierto... buen aterrizaje, muchas gracias. Fíjate, hizo un despegue bonito. Es un aterrizaje así de tela suavecita, así de me estoy jubilando, chido.
Se agradece, oye.
No puedo fallar hoy.
Capitán Samuel, le quisiera muchas felicidades por sus 44 años de trabajo. Vamos a hacer un corte y regresamos a la taquilla y ahorita explicamos si podemos tanta locura que ustedes están viviendo. Regresamos.
Por favor, no, ¿qué es esto?
¿Qué es esto de aquí? Relájate. Ahorita te explico.
Todo duerme alrededor.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Bien, parece que hoy Sebastián y Ivonne. Y hola, Sebastián Villafranca, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Ivonne de los Ríos, buenos días, ¿cómo estás?
Aquí andamos, oye.
Oye, a ver, ya nos contaste de tu vuelo del piloto. ¿Y a dónde te fuiste o qué hiciste?
Ah, estuve ayer en Tequila, Jalisco. Tequila, Jalisco, la tierra del tequila y del mariachi en Los Altos. Fíjate que es muy bonito ir a un lugar que se ve industrioso y se ve próspero. Gracias al agave, cuando vas hacia allá ves verdaderamente los plantíos y las haciendas de agave que están funcionando porque el tequila es un éxito, ¿no? Y la denominación de origen del tequila ha generado que México tenga un valor increíble en eso. Hasta los japoneses se lo quieren robar, ¿no? Llegas a Tequila, que es un pueblo mágico y hermoso, y ahí fue el evento Reactivando con Tequila.
Ándale.
Reactivando con los 50 líderes, donde se dieron galardones de arte huichol a 50 personas. Hay una cultura que se llama Wixárika, que está arriba está más arriba de Tequila y es de usos y costumbres. Y de ahí salieron los galardones para muchas personas. Estuvo la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, estuvo también Sergio Mayer, andaba por ahí.
¿Ah, sí?
Sí. Pero pintores, pero empresarios, pero gente que tiene asociaciones, y entonces todos platicando, y yo le preguntaba a los organizadores, que son Jesús Arreola y Quique Carrillo. Jesús es un hombre que organiza cosas, tiene una agencia de publicidad, y en la pandemia, ¡pum! Así de, cambió el mundo de cabeza, y algo lo llevó a su tierra natal, y dijo, voy a hacer un evento con líderes, con alfombra roja, fue a hablar con los hoteles, fue a hablar con la gente, la Casa Cuervo estuvo de acuerdo, le van a entrar, entonces, ¿qué hicieron? Ahorita lo que está sucediendo, estoy mencionando que Tequila Jalisco está precioso. Vayan al Hotel de las Ánimas, qué cosa tan bonita de hospedaje, qué cosa tan hermosa, qué pueblo mágico, qué tradición. Es como un museo Franz Mayer que caminas, y entonces, además, es un camino seguro entre Guadalajara y Tequila. Hay hasta un cuartel de la Guardia Nacional ahí en medio, si quieres. Entonces, realmente es muy bonito. Y yo nunca había pensado en Tequila, Jalisco, como un lugar para ir a vacacionar. Demonios, si no han salido a vacacionar en este fin de año, que quieren un lugar donde no se van a contagiar. Qué bonita alberca, qué haciendas que es convertidas en lugares de descanso. Tequila, Jalisco.
Sí. Es que México tiene un montón de cosas padrísimas. Yo no sé qué.
No, además ahí en Tequila para ir a caminar es padrísimo. A los que les gusten el tequila, pues hay un tema para la degustación de tequila. Y aprendes mucho.
No fue un tema de hacer negocios, realmente fue un tema de que yo estoy seguro que mucha gente que aceptó ir, por un lado. Los hoteles y el Museo Cuervo, ¿conoces el Museo Cuervo? ¿Qué cosa?
Sí, claro.
Está precioso. Sí. Muchos aceptaron colaborar porque en realidad de lo que se trata es de otra vez reactivar. Entonces ellos decían reactivar, conectar, detonar, ¿no? Ok, el evento en realidad es una iniciativa de una persona del pueblo de Tequila, un publicista que regresó por la pandemia a volver a ver Tequila. Y ahí decidió hacer un evento para detonar desde Tequila algo. Entonces, me pareció brillante, me encantó, fui invitado a conducir con Anaís Ávila, conductora de la tele de Guadalajara, y estuvo padrísimo, padrísimo. Entonces, entren a 50líderes.com, ahí está lo que era el evento. Había conferencias, había más cosas, pero el evento de ayer fue para poner otra vez el nombre de Tequila, por ejemplo, en esta radiodifusora, así. Tequila, Jalisco, un pueblo mágico hermoso para vacacionar que a lo mejor ni habían pensado en pesos mexicanos, en pesos mexicanos, chavos. ¿Por qué no nos vamos a vacacionar en pesos mexicanos a los pueblos mágicos? Claro. Peña de Bernal.
Claro.
Hay tantos que dices, ok, durante tanto tiempo se hizo todo este tema ahorita de los pueblos mágicos que ya, o sea, siguen ahí.
De Portland, San Miguel de Allende, Peña de Bernal. Hay un montón de lugares por todos lados. Morelos, cuántas cositas tiene por ahí.
Sí, 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 sí.
Y muchos de ellos han sido también golpeados por la sensación de que viajar por carretera no es seguro, de que no hay que moverse, de que no hay que ir. Miren, yo ya fui a hacer el scouting y sí les digo que vayan a Tequila, Jalisco, a descansar, porque está precioso y está en buen precio, está increíble, verdaderamente. Qué lugar es eso. Y felicidades a los organizadores de Reactivando con Tequila, me sorprendieron y muchas gracias por la invitación. Sí, Jesús y Kiki, gracias. Bueno, ¿y qué estábamos? Ah, sí, Lucero Mijares está con Mijares y Lucero. ¿Ya vieron? Eso de Noche de Paz.
Sí, ahí están, sí, Lucero, sí, sí.
Van a pasar Mijares Año Nuevo juntos.
Lucero Mijares. Y cuando tenga un hijo, Lucero Mijares va a ser Manuel. ¿Qué? Manuel o Mijares. Sí, claro. Pero ya puedes cambiar el apellido. El apellido Mijares podría durar por la eternidad.
Para siempre.
Ya, para siempre. A ver, pónmelos, por favor. Quítalos, por favor, gracias. ¿Pasó? Muy bien, muchas gracias. Pasemos a los... Y Tantica Andrade lanzará la línea de la maldita lisiada para ayudar a mujeres violentadas.
Es correcto. Durante muchos años a ella como que no le gustaba tanto pues que la relacionaran con este personaje, que en realidad pues es más caricaturesco que un trabajo actoral serio, ¿no? Entonces ella como que le molestaba, pero ahora dijo, bueno, pues si estoy pegando más que la cumbia, si me llevaron a Orange is the New Black, vamos a aprovechar esos memes y ese saborcito que hay por la maldita lisiada, y está sacando una línea de ropa que además lo que se recaude de esta colección va para Fundación Origen, que son mujeres violentadas, y pues está maravilloso, porque es toda una cadenita. O sea, ella obviamente sigue vigente con su papel de Soraya Montenegro, las playeras y todo esto que sacaron están muy coquetas, están muy cotorras, y además está apoyando a esta fundación, que me parece que es todo un paquete y un círculo muy bonito.
Entonces, tomaron el personaje de la maldita lisiada.
Exactamente.
Le dieron la vuelta.
Exactamente.
Lo convirtieron en un tema de ayuda en el que Itatí también ya tiene su apuesta caritativa.
Exactamente, exactamente.
Ah, ¿quién fue la publicista? ¿Fuiste tú? No, mira, ve la cara que tiene. ¿Quién fue la publicista? Seguramente ahí hay algo así. Tienes una amiga publicista, no te hagas. Pero ¿Estuvo bien? Sí, es una buena estrategia, Ivonne. Sí, sí lo es. Oye, Ivonne, ¿hoy fuiste a Televisa o qué? Vienes como de cuadro de Canal 4. ¿Qué pasó?
No.
Ivonne, Canal 4. Si la vieran hoy, muchachos.
Traigo mi suéter de...
Trae trajecito sastre como de Televisa, o sea, de ese beige.
Les juro que es mi suéter de bolitas,
el pelo largo y bien,
véanlo.
Y bien peinado, tipo sea. O sea, está en...
¿Pero por qué me la mandas al Canal 4? ¿Por qué no Canal 2?
Ajá, me la mando.
Ah, porque así las entrenan en el CEA. Por eso quedan todas así de medio perfil. Okay, bueno.
No, Canal 4.
Ok, a ver, salió con éxito Carmen Salinas de la traqueotomía.
Así es, pues ayer se le practicó a Carmen Salinas intervención médica. Y dice, el día de ayer más bien, a la primera actriz Carmen Salinas se le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrotomía.
No, te cuestan trabajo. Sí, sí, sí. Esta fue una gastrostomía. El otro día dijiste gastronomía y me imaginé así de cevichitos a la manina, una gastronomía de Carmen Salinas, ¿no? Que estaría padre de hecho. Un restaurante gastronómico.
Muy sabroso.
Pero...
Pues ya es que tiene la casita de las sopas. Sí.
Yo tampoco sé qué es una gastrostomía. O sea, auxilio, por favor, alguien píquele al internet y dígame gastrostomía. Yo no soy doctor, perdón.
Pues le han de haber hecho ahí algo.
No sabía que eran distintas la traqueotomía de la traqueostomía.
La gastrostomía es un tubo que se introduce en el abdomen para administrar alimento directamente al estómago.
Le están dando de comer.
O sea, le están dando de comer, la están entubando como
a su pancita.
Ayer. Es una de las maneras.
No, ya, suficiente. Yo decía que lo que
dudas.
Más espero es que Carmen esté cómoda.
Exacto.
Siento que con esto no va a estar cómoda. Bueno, ok, ¿qué pasó, señor?
Yo tengo muchas dudas, René, porque que se va a acabar el mundo y el país, ¿a dónde vamos a parar? Resulta que hace pues ayer salió en todos lados de última hora, no sé qué, que declara AMLO de seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura de la 4T. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Ya nos vamos a morir?
No, espérate. No, 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 no. No, pero a ver, explícame por qué quieres saber eso.
O sea,
quiero decir una cosa, ¿eh? Esta no está plantada. Desde ayer Ivonne quería hablar de esto.
Quiero saber.
Tú pusiste eso en la escaleta, Ivonne, ayer.
¿Es correcto?
Y ayer yo estaba ocupado en los Rolling Stones y no quería hablar del tema y no lo había pensado lo suficiente. Bueno, y ahora, ¿qué quieres, Ivonne?
Pues es que, oye, mira,
¿cuántos
todos
años tienes? ¿Cuántos años tienes, Ivonne?
Tengo 33 años. Okay. Ya soy adulto, entonces ya tengo que preocuparme por la vida.
Por el futuro del país, ¿no?
Exactamente, ¿qué va a pasar con nuestro país? Y todo el mundo dice que no, que es una arbitrariedad, que se está terminando la Constitución, que prácticamente el señor presidente está diciendo que se va a hacer lo que él dice, punto, y se acabó. ¿Es cierto? ¿No es cierto? A lo mejor, ¿quién sabe? Ayúdame, René, porque tengo el nervio, tengo la preocupación, oye.
No sé.
¿Me preocupo o no?
No lo sé. Claro, preocúpate muchísimo, pero no tengo ninguna respuesta a ninguna de tus preguntas, o sea... No tengo respuestas específicas, solo tengo las mías. Número uno, el presidente está poniendo un decreto en el que llama a un asunto de seguridad nacional. Ese es un compromiso muy alto, señor presidente. Nos está diciendo el señor presidente que la seguridad nacional, o sea, una invasión extranjera, un ataque interno sedicioso por parte de las bandas de crímenes organizados en contra de nuestras instituciones. Algo terrible está por suceder. Si no se completan el aeropuerto, el Tren Maya y las obras que se dicten desde el gobierno. Pero como se manifiesta como de seguridad nacional, necesito saber a qué se refiere. ¿Cuál es el peligro? Porque olvídate tú de que el dinero quede oculto. Lo que es peor es que el peligro quede oculto.
Claro.
Yo soy un soldado mexicano sorteado con bola negra a las órdenes de mi general y cuando la seguridad nacional se invoca otra cosa completamente distinta. Porque entonces lo que ocurre es que sí existe en México la posibilidad de un sobreseimiento de poderes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mira, mientras el gobierno sea civil, hay tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahorita las personas están acudiendo al judicial para saber si este decreto es legal o no, pero si no lo es, se generará una controversia constitucional sin ninguna duda y por lo tanto un posible rompimiento de los poderes. Una apuesta demasiado larga, demasiado grande, demasiado fuerte, invocar a la seguridad nacional es demasiado fuerte, entonces debe ser algo muy, muy serio. En lo que debemos estar en un muy terrible peligro, horrible, si no se logran estas obras y si no se pasan los permisos en 5 días. Lo que no me gusta es que al día siguiente me dicen que es porque hay muchos amparos. ¿Entiendes? No, es sencillamente lo mismo que ocurre cuando se muere la democracia. Es matar una mosca con un tanque. Ahora, estamos en guerra, ¿eh? México es un país en guerra. Desde que Felipe Calderón la decretó.
Claro.
¿Ya entendieron eso? ¿O no han entendido todavía? Y entonces, ¿qué pasa con el ejército? Pues que para terminar una guerra parecería ser que lo que se está al mismo tiempo que diciendo es te abrazamos, pero al mismo tiempo nadie va a ser más poderoso que el Estado mexicano. ¿Estamos hablando de eso? O sea, ¿la seguridad nacional está en riesgo por lo que han estado haciendo el crimen organizado? Y si no se mueve esto, ¿vamos a acabar así? Que me lo expliquen, porque entonces estamos involucrados todos. Todos, absolutamente todos. Ya no hay nadie que no esté involucrado en este momento en este tema. Es un tema que involucra a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, nacidos y por nacer en este momento y en este punto de confluencia. ¿Existía este punto de confluencia? O sea, ¿existía este punto de confluencia? ¿Se puede estar bien con Dios y con el diablo? ¿Se puede estar bien con Trudeau y con Biden y con Maduro al mismo tiempo? ¿Se puede realmente? O sea, bueno, pues es una apuesta muy alta del señor presidente. Le deseo fortuna.
Por eso estaba yo preocupada.
Le deseo fortuna, le deseo sabiduría, Le deseo calma, señor presidente, cuando invoca esto. No sé cuál sea el tema de seguridad nacional, que eso es lo que más me importa. ¿Cuál es este gran asunto de seguridad nacional? Yo subrayé eso, seguridad nacional. Seguridad nacional, ok, alerta a todo México. Alerta a todos y fusiles para todos, porque viene un enemigo y Maciosare, un extraño enemigo, ¿dónde está? O sea, eso es muy importante. Muy, muy importante. Y yo... El señor presidente es el que está sentado en la silla del presidente. Y el señor presidente es el que tiene el botón rojo. Y tiene las vidas de todos en sus manos. Entonces, al invocar la seguridad nacional, está invocando la vida misma del país. De ese tamaño es lo que está diciendo. Y no puede ser nada más por unas obras de infraestructura o porque los fifís, los chairos y en el pasado los neoliberales. No. Ahí se acaba el discurso. Se acaba el discurso completamente y pasamos a algo que los mexicanos siempre hemos... realmente defendido juntos, que es nuestra patria. ¿Está en peligro la patria, señor presidente?
Ay.
Es más, apúntenme en la mañanera, tengo que ir a hacer esta pregunta. ¿Está en peligro la patria, señor presidente? Explíquenos por qué y cómo. O sea, o alguien haga la pregunta. Claro que sí, es terrible que en un decreto alguien, el presidente de una república ponga que por seguridad nacional cualquier otra cosa. Lo que quiero determinar es si realmente hay un riesgo de seguridad nacional, porque entonces de ese sí tenemos que preocuparnos, porque si no lo hay, entonces ¿de qué nos estamos preocupando? Vamos a hacer un corte y regresamos a La Taquilla. No se vayan.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
En la mañana, todo el mundo recibiendo mensajes de buenos días de Joaquín López Dóriga. Y no era Joaquín López Dóriga. Está hackeado el WhatsApp de Joaquín López Dóriga.
Ay, Joaquín. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Les aviso que en la mañana a todos les llegó un... Y eso pues es también salir a buscar y pescar los teléfonos de todos. Me dicen, me informan, que en este momento los hackeos de WhatsApp están desatados. Pero que han hackeado una cantidad de WhatsApps como no tienes una idea. Desatados los hackeos de WhatsApp, así por todos lados. Ahora, no estaría mal, porque no estaría mal que en este momento aprovecharan eso para decir, no, vieja, me hackearon el WhatsApp.
Sí.
Es el momento, muchachos. O sea, porque. Pero hay algo que está pasando que ahora alguien, alguna entidad, quiere todos nuestros WhatsApps y seguramente ya los tienen. Es más, desde hace muchos años, o sea, yo qué sé. Pero entonces, Joaquín López Dóriga, amigos. Si les llegan mensajes de WhatsApp, no soy yo. Les aviso en cuanto recuperen mi cuenta y ponen monito así como de...
Oye, pero también dejen de estar prestando dinero, porque eso es lo que pasa mucho, ¿no? Y te escribe Joaquín López Dóriga, oye, préstame $1,000, porque tú dices, pues, se los voy a prestar. No, no presten dinero.
¿Para eso es?
Por eso es sí, claro. Es para eso.
A mí nomás me pusieron buenos días.
Pues sí, pero lo que seguía era, oye, René, ¿cómo estás? No sé qué,
ponme $1,000 en esta.
Sí, y a veces pide más, ¿eh?
Sí, bueno, a Carmelita Salinas le pasó también. Estuvieron pidiendo, intentando hackear su cuenta de WhatsApp para pedir dinero. Oye, ¿y entonces, ¿y qué le contestaste? ¿O no?
¿No le contestaste?
Ya le puse, buenos días.
Buenos días, órdenes, ¿qué?
O sea, pero ya después ya archivé la conversación, dije, no, es Joaquín,
que vuelve. ¿Qué tienen de buenos?
Exacto. Bueno, oigan... la inflación de la primera quincena de noviembre en México se ubicó en 0.69% quincenal y esto, dice Vector Análisis, se aceleró a 7.05%. En la mañana, dijo López Obrador, dijo, esto es externo y tiene que ver con la pandemia. Y yo venía leyendo el Washington Post en ese momento. Sí, el New York Times. Venía leyendo el New York Times en el teléfono. Y dice, el error de cálculo de la inflación que está complicando la agenda de Biden. En Estados Unidos ya se trepó la inflación al 6% precisamente por este tema de mucho dinero en las casas, poco dinero circulando. Una vez más, la solución a esta inflación sí existe. La solución a esta inflación es consumir. Salir al restaurante, comprar un paquete de fin de año, tomar un avión, moverte a alguna parte, que es lo que más trabajo le está costando a la gente. La gente encontró una comodidad en casa y están todos medio encerrados todavía. No hay recuperación en las calles de la economía. Y entonces están diciendo en Washington, los economistas están muy, muy preocupados. Están, es así que están cambiando a funcionarios en los Estados Unidos. Pero el plan de rescate de casi 2 millones de dólares generó que la gente se quedara en sus casas y comprara bienes sin salir a consumir. Entonces, ahorita los efectos de eso son más de un 6% de inflación en los Estados Unidos, que es casi impensable. Y la economía de México y la de Estados Unidos están amarradas.
Claro.
Están amarradas esas dos economías.
Van junto con pegado.
Ya está muy difícil desamarrarlas. Entonces, sí tiene que ver la inflación que se está viviendo en México con una inflación post-pandémica que le está pegando también a los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos a La Taquilla.
Vengo después del corte.
Cuando regresemos, Anaí ahora es diseñadora de ropa para bebés. Mi bumper está horrible, a ver. Subasta el manuscrito de Albert Einstein en 1.3 millones de dólares. Ya lo dije, esa nota la voy a borrar. No la voy a decir. O sea, ¿por qué me importa? Me importa. Eran 13 millones. Ay, sí, fueron muchos. Regresamos a La Taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Bueno, Ivonne, te contesté, te tranquilicé tus dudas acerca de los temas de seguridad nacional.
Pues mira, así como tranquila, no me dejaste.
No puedes estar tranquila vez que un presidente invoca un tema de seguridad nacional.
Ay, Dios mío. Pero sí creo que entiendo más. Estoy un poco más consciente.
El decreto que se expidió en el Diario Oficial de la Federación dice que es tan de seguridad nacional el tema, que instruye a todas las dependencias a autorizar todos los permisos que el gobierno haya mandado en un plazo no mayor a 5 días. O sea, todas las instituciones de gobierno del país tendrán que autorizar en todo el país, federativamente, las de Guadalajara, las de Nuevo León, las de Jalisco, las de Quintana Roo, todos los gobiernos tendrán que autorizar por decreto las obras. Y si no, se van a dar por autorizadas. Entonces, si lo quieres ejercer, pues tendrás que ir con la Fuerza Armada para ejercerlo, me imagino, porque es de seguridad nacional. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Estamos tan endeudados con los gringos que nos van a invadir si no hacemos el tren? O sea, yo sí quiero saber. O sea, la seguridad nacional es algo muy importante, muy, 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 muy grave. Y viniendo de dónde viene, viniendo de la oficina, del despacho del presidente de la República, esto para mí es de una seriedad verdaderamente importante, en la cual pido que todos los mexicanos estemos atentos a eso que se está diciendo. Muy importante, porque es un presidente, es mi presidente, está en la presidencia de mi país y yo no especulo, yo no bromeo con eso, yo no digo... Ay, es más, me parece poco, el INAI está presentando una controversia frente a la Corte por la constitucionalidad del decreto y la Corte tendrá que decir, pero también yo me imagino que tendría que haber reuniones muy importantes de altísimo nivel con las Cortes y todo, porque oigan, si es de seguridad nacional, tiene que haber pronto una reunión de seguridad de los gabinetes, ¿no? O sea, ese es el punto, eso es lo más importante para mí, la invocación. Muy alta, muy, muy alta. Esos son bienes de la nación que no le pertenecen a nadie. Invocar esos bienes de la nación es de altísima responsabilidad. Por eso digo que a nuestro mandatario le deseo la mayor de las serenidades y la suerte y que evalúe la situación con la mayor de las calmas. Revise ese tema de seguridad nacional para saber si todos tenemos que estar en alerta o no. ¿Okay? Bueno, Johnny Walker la volvió a regar después de Gael García Bernal. Ahora en los promocionales parece ser que lo podrían volver a multar.
¿Qué? ¿Cómo? Ay, Dios mío, es que no entienden, es que ¿quién está a cargo de eso? Oye, resulta que hicieron unos promocionales allí en Paseo de la Reforma y cada uno de sus promocionales, no los van a multar, pero cada uno de sus promocionales que costó 50 mil pesos, Tonatiuh, ahorita te digo el nombre, pues ya dijeron que Tonatiuh Ávila dijo, hoy procedimos a retirar la publicidad fuera de norma, ejerciendo la ley de publicidad exterior, y mañana seguiremos con las actividades regularización de la publicidad en los espacios públicos. O sea, toda la publicidad que hicieron...
A ver, Johnny Walker acaba de salir, le acaban de garantizar el 40% de las ganancias de todo grupo de Yeyo a Gael García Bernal, la Suprema Corte de Justicia, por usar su imagen sin permiso. ¿Se fueron después a poner promocionales de Johnny Walker sin permiso en Reforma?
O sea, sí, o sea, exactamente. Dijeron como, pues están, se ven bonitos, ¿no? Vamos a pagar nuestros 50,000 pesitos cada uno, claro que sí. Y ya dijeron, aquí no se puede. Entonces ya les estaban quitando sus promocionales. Johnny Walker, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué por qué? O sea, es una tras otra, así de, ay, al fin que aquí lo que sobra
es
dinero.
Bueno, lo que sí es que estamos hablando de la marca.
Es correcto. Pero estamos hablando de su mal manejo. Sí,
vamos a hacer una promoción que excede el 40% de nuestras ventas. Y luego vamos a gastar en unos promocionales para que nos los quiten. Keep walking, ¿no? O sea, camínele. Eso sí, se traduce ahí. Eso no le hace bien a la marca. Porque pasa el keep walking aún. A ver, caminando.
Allá. O sea, keep walking, tú síguele para adelante y que te valga gorro lo demás, ¿no?
Para atrás.
También ves, no es bueno para la marca, no es bueno. Pero Just Stop podría salir de prisión.
Sí, fíjate que todo un tema este caso de Just Stop, porque recordemos que ella había dicho que la estaba pasando bastante complicada en la cárcel, incluso está teniendo problemas de vista, pero ahora el abogado dice que está aguantando bien.
Estafeta es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Estafeta para lo que te mueve.
Ahí en el penal de Santa Marta, y ahora, aquí la cuestión es que dice el abogado que según él, ya en próximas semanas ya va a salir. Este 29 de noviembre cumpliría 5 meses en prisión. Ahora, aquí lo que también están diciendo es, ¿por qué la persona que era uno de los violadores está libre? Entonces, ¿y por qué Just Stop está presa? Entonces, el abogado dice que pues, son cuestiones completamente distintas, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero pues sí, Just Stop pues, ya probablemente podría salir en las próximas semanas ya de prisión.
O sea, puede ser que pase Navidad en casa.
O puede que no.
Ah,
porque estamos a un mes de Navidad.
¿Qué tiene que ver lo de la vista?
Ah, porque ella había dicho que estando encerrada en la cárcel le está quitando un poco de visibilidad.
¿Visión periférica?
Sí, sí, sí.
Perdón, ¿eh?
Ok.
Perdón, hablando de temas carcelarios, les voy a recomendar Duda Razonable.
¿Y eso qué es?
Historia de 2 secuestros. Esto es un documental.
Que narre cómo ocurrieron realmente las cosas.
Siento un golpe en mi carro. Yo me voy a reclamarle.
La onda está así y se las cuento tal cual. ¿Recuerdas a Roberto Hernández, creador del documental Presunto Culpable?
Sí.
Ha vuelto con una serie en Netflix. El tema, algo muy parecido. Se llama Duda Razonable, historia de 2 secuestros. Y comienza explicando que después de que pasó el documental, hubo un gran cambio en la justicia mexicana y se aprobaron los juicios orales. Y ahí está el momento en el que Peña Nieto decreta que es histórico y que habrá juicios orales. Y entonces, uno de los primeros municipios en los cuales se aprobaron los juicios orales fue Macuspana, en Tabasco. Y Roberto Hernández se fue ahí a revisar el caso de 2 secuestros. Y es un documental nuevo del creador de Presunto Culpable, viendo qué tal ha funcionado este tema de los jueces y este tema de la justicia y el tema de que se puedan grabar los juicios y cómo se ha movido el asunto desde entonces.
¿Y ya lo viste?
Ya lo empecé a ver.
¿Está bueno?
El capítulo, ya está.
¿Te pone sabroso?
Te pone la carne de gallina. Ah, entonces, no, es muy impresionante la manera en la que este hombre desde el principio de su carrera como cineasta mete la cámara. ¿Dónde, cómo y cómo consigue todo?
¿Identificado ningún casquillo?
No.
¿Verdad que los hechos del supuesto intento de secuestro no te constan personalmente a ti?
Efectivamente no.
Entonces, esto es una serie ahora del director de Presunto Culpable en Netflix. Se llama Duda Razonable. Y ahí hay una cosa más, que la duda razonable es un ejercicio que tiene más que ver con el nuevo sistema de acción penal que con el anterior. si existe una duda razonable de que las cosas hacen inocente a una persona, debe ser tomada en cuenta por los jueces, debe ser tomada en cuenta para los juicios. Entonces, aquí avanza una ficha, Roberto Hernández, en su filmografía, primero, por la presunción de culpabilidad. Y segundo, ahora, por el tema de la duda razonable. Y hay un retroceso en la presunción de culpabilidad. Hay un retroceso ahí que no es exacto, que es este de la prisión preventiva oficiosa. El tema continúa. Ahora está en Netflix y se llama Duda Razonable y se acaba de estrenar. Ya les dije. Vamos a hacer un corte. ¿En cuánto tiempo, quiero Luis Ángel? Vamos a hacer un corte. 40 segundos. Ok, 40 segundos. Hace 30 años murió uno de mis ídolos, Freddie Mercury. Les platico un momento más del asunto, nada más, porque soy muy fan. Y dos, quiero mandarle un saludo a Juan José Vigel Padilla. Y ya leí en su Facebook que su hermano anda malito. Desde León despido por la salud de mi hermano Luis Carlos. Vaya, un buen deseo para Juan José Vigel, que no la está pasando muy bien con el tema de la salud de su hermano allá en León, Guanajuato. En un momento más, regresamos aquí a La Taquilla. No se vayan.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Oigan, ¿ustedes saben cuál es mi canción favorita de Queen? Adivínenlo así en frío, por favor.
Adivínenlo. ¿Cuál es?
A ver, adivina, rápido.
De va, Queen.
Mi canción favorita de Queen. ¿Rapsodia de Bohemia, acaso?
¿Puede ser?
Mi canción favorita de Queen es esta auténtica jotería.
Dos preguntas. Cuando tenías 9...
No, esa no es, esa no es. Cuando tenías 9, esa es otra cosa. Esa es una auténtica jotería.
Ay,
cuando
no,
tenías
ya
9 años, eras un hombre que quería, ¿no? De esta jotería. Baby, let me for somebody new. Aquí estoy sobrio. Me acaba de dejar por alguien nuevo. No quiero hablar de eso. Quiero olvidarlo por completo. Quiero estar intoxicado con ese aroma especial. Así es que ven y obténme. Déjame entrar en ese sentimiento que se hunde, que me dice que todo el tiempo estoy en vibra baja. Eso dice la canción.
Pero ¿sabes qué? Que las canciones de Queen, como que varias son depresivas, ¿no?
No, esto es totalmente para arriba. Cuando eso nunca hubo depresividad allí, al contrario, es mi blues melancólico, pero lo que está diciendo es, ya se acabó esta persona, vamos por quien sigue. O sea, no, y no solamente no son depresivos, son realmente... ¿Por qué lo dices? ¿Por qué crees que Queen es depresivo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa,
Sebastián? No. Fíjate, en la canción de
tranquilo,
Bohemian...
Tranquilo.
En la de Bohemian Rhapsody dice, mamá solo mató un hombre, pon una pistola en su cabeza,
¿cómo se ve que
jala
no
el gatillo, ahora está muerto, mamá.
No sabes nada de Queen, no sabes nada de Queen.
Oye,
esta es la rapsodia del bohemio. O sea, este es la... Hoy que es el aniversario 30 de la muerte de Freddie Mercury, te la voy a explicar.
A ver.
Este es el
pero
sueño
cálmate,
del bohemio.
Pero cálmate, René, cálmate.
Mira. Abre sus ojos como en alucinación y se da cuenta el bohemio que en su borrachera de ayer mató a alguien. Y le va a pedir perdón a su mamá. Dejad que llore y en lágrimas, eso es la pena letal que me asesine por mi madre, bohemios. Y la idea de Mercury era hacerla para llegar a una parte de ópera. De ópera, textualmente, pero nunca se ha cantado en ópera. O sea, nunca la ha hecho, no sé si la ha hecho un coral, pero la idea de la mitad es que es ópera. Al principio es como recitativo, después viene una parte de apertura, que es lo que casi todo el mundo ubica como la melodía, la canción. Y después se parte en otra canción, que es el área de ópera, y después al final termina con una coda. Podrían ser cuatro elementos musicales diferentes, pero una vez conjuntados, tienen una estructura orgánica que genera una misma canción a pesar de ser tan extraña. Entonces era Freddie Mercury, estaba en el piano queriendo hacer óperas. Tal vez si hubiera tenido más tiempo lo hubiera logrado. Él era fanático de Montserrat Caballé, entonces cantante de ópera. Pero las canciones de Queen eran esencialmente una gran jotería. O sea, así de fácil. El vals del millonario. ¿Has oído el vals del millonario de Queen?
A ver, ponlo.
En un solo canal, en el derecho empieza la canción. Todavía en Spotify soy así. Y el bajo en el izquierdo. Si tienen un buen coche, ahorita lo están oyendo. En el derecho, el piano. En el izquierdo, el bajo de John Deacon. Son Mercury a la derecha y Deacon a la izquierda. Y entonces entran... estas tonterías de Queen. Estas maravillas de hacer la música que se les pegaba la gana, que duraba minutos y minutos y que la radio las programaba a pesar de que eran verdaderamente inacabables, hasta que llegó el gran éxito mundial. El gran éxito mundial que hizo que todo el mundo empezara a bailar con ellos y que ya no había manera de pararlo.
¿Y esa cuál fue?
Esta. Freddie Mercury, hace 30 años, yo estaba en la peluquería cuando leí él, tenía pelo, y le hice, murió Freddie Mercury. Además se fue a morir a Suiza mientras hacía un último disco. Y recibí...
¿Y alguna vez lo viste? ¿Fuiste a un show?
Nunca vi a Freddie Mercury en vivo. No, no importa.
No estés triste, René.
No estoy triste.
Te ves triste.
No está tristísimo. No
te sentimos triste.
Estoy hecho pedazos. 30 años se fue Freddy.
Ay, se nos fue.
Se nos fue. Bueno, vamos a lo que sigue, damas y caballeros, después de este momento emocional. Gracias. Ahora sí, Luis, hazte cargo de la música, por favor. Échale, Sebastián Ivón.
Bueno, pues ahora Paris Hilton está de luna de miel en Bora Bora.
Ay, qué sabroso.
¿Dónde?
En Bora Bora.
¿Bora Bora?
¿Dónde es Bora Bora? Es una isla del Pacífico.
No, no
es... No.
¿Dónde está?
Es una isla del Pacífico Sur, al noreste de Tahití, en la Polinesia Francesa. Pero fíjate que
mencionan en Juego de Gemelas, por cierto.
Sí, que además una luna de miel bastante, pues, rara, diría yo, porque están los papás de Paris Hilton, está Ricky y Katie, también están sus hermanos Conrad y Baron y su cuñada Tessa. O sea, una luna de miel muy acompañados cuando normalmente son solos ellos, ¿no?
Van solos para echar pasión y así, pero no, aquí quieren...
Mira, a estas alturas ya que van aquí.
Ajá, ahorita ya que.
¿Qué vas a hacer? Ya.
Están echando porras todos para ver si sí tiene el heredero, oye.
Sí, como en la vieja tradición, puedes, que toda la familia se quedaba afuera y se acaba en la sala.
Pero el abuelo ya la había desheredado, ¿no?
Es correcto. Bueno, entonces, pero ella tiene sus centavitos, de todas formas.
Un día vamos a volver a esas conductas tribales si seguimos por donde vamos.
Es
así
correcto.
Vamos a regresar así exactamente ahí.
Es correcto.
¿Kevin Spacey? ¿Todavía?
Okay. Sí, Kevin.
Sí. ¿Pagará 31 millones de dólares por una conducta?
Ay, Diosito.
Fíjate que va a pagar 31 millones de dólares por una demanda de conducta sexual inapropiada tras bambalinas debido a un fallo realizado en su contra por un juez de arbitraje. Y esto fue por House of Cards. House of Cards
ya
es quien está demandando
paso,
a Kevin Spacey.
El pobre Kevin lleva arrastrando ese problema.
Este señor Spacey no tuvo un accidente. Pues este señor Spacey...
Es un cochino.
Está todo el tiempo haciendo mucha gente, ¿no? Ahora, el problema de lo que me preocupa es que todos los que lo acusaron originalmente están muertos.
Sí, eso está muy cañón.
Muy jóvenes, sí, para morir, ¿no?
Ay. Además, sí, los que lo acusaron están muertos.
Todos.
Kevin, sí, yo no te he acusado de nada, yo te estoy defendiendo, pienso que ya lo pasado. Oye, ¿qué pasa ahí?
Anaí diseña ropa para bebés y a Sebastián lo impresiona.
pues sí, ahora Anahí ya es diseñadora de ropa para bebés. Y todo esto después de que, bueno, ya tiene dos hijos, pues le despertó este lado materno. Y ahora está diseñando ropa para bebés.
Que su ropita, que su gorrito, que su guantecito, que sus muy buenos centavos por la colaboración. ¡Qué bonito! ¡Qué no, padre!
Tienen ahí es llegar y decir, ¡ay, ese me gusta! A ver, mira, pone la cosita aquí, está, ahora, y luego ponerle
pon su... amarillo.
Luego ponerle su firma, Anahí.
Exactamente.
Ya. Más bien, ¿sabes qué dijo? Oye, sale muy cara esta ropa. Hay que hacer un negocio para que nos salga gratis.
Para que salga gratis. ¿No?
Aprovechando la imagen maternal, pues entonces hacemos el business. Y, desde el intercambio, desde chiquitos. Eso sí,
ni más. Ah, sí, claro.
Pues sí, oye.
todos a charlar.
La vida es cara.
Así es, con sus hijos Manuel y Emiliano.
¿Cómo le dicen a las personas? Bueno, Anahí es diseñadora de ropas. De ropas. Otra demanda para Alec Baldwin.
Ay, Alec.
Otra demanda para Alec Baldwin. Con estas serían como tres ya las demandas que tiene, ¿eh? Y ahora resulta que enfrenta una nueva demanda tras el incidente que todos sabemos que ocurrió ahí en la película de Rust. Y bueno, pues ahora
quien... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo están demandando ahora? ¿Qué hizo?
Lo está demandando.
Está tratando de encontrar sus notas.
No.
Estoy seguro que ahorita voy a decirte quién es la cuarta demanda.
Así se llama Mamie Mitchell. La jefa del guión de la película acusó al actor y al equipo de producción de trabajar bajo condiciones peligrosas. Entonces, lo que ellos argumentan es que pues, había mucha improvisación y no habían cuestiones de seguridad bien planeadas.
El balazo no estaba marcado.
Estaba briago todo el tiempo en ese set. ¿O qué pasó? O sea, las fallas de seguridad, las historias están surgiendo del set de la película Rust. Son verdaderamente infames. No había controles, entraba quien quería, salía quien quería, renunció parte del crew, todo el mundo está diciendo que...
La araña, mano.
Estaba jugando con las armas, que él, y además es productor de la película.
Además.
A ver si Baldwin no acaba en el tanque. Vamos a un corto y regresamos a la taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Nicolás Maduro. No sé si contrató a Pablo Montero para que le fuera a cantar las mañanitas o... ¿Qué pasó ahí?
Pues resulta...
¿Qué sucedió ahí?
Fue su cumpleaños, fue el cumpleaños de Nicolás Maduro y entonces dijo, ay, ¿qué hacemos? Yo quiero como musiquita mexicana, me gusta mucho. Y entonces subió este tuit que dice, con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela estarán abiertas siempre para ti, Pablo. Pues obviamente Pablo Montero se convirtió en tendencia porque... Pues sí, le fue a hacer el show privado a Nicolás.
Ahora sí todos, en coro, vamos a cantar estas mañanitas.
Bueno, y eso fue todo, fue a cantarle unas rancheras a Maduro.
Pues no sé si fue todo, pero es lo que compartieron. Que ahí estuvo en la Pachamona.
Súbele, Montero.
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron.
Espero que Montero haya cobrado pues todo lo que iba a ganar en los próximos 20 años, porque es un quemón.
Bueno, de hecho, la gente estaba molesta.
Acaba de caer de mi gracia en llamas. No me hace ninguna gracia lo que hizo. Me parece que Pablo Montero acaba de caer de mi gracia en llamas. Y quiero, Pablo Montero, que lo sepas.
La gente estaba molesta, los venezolanos ponían...
¿Cómo no?
¿Cuánto nos costó traer a este hombre?
Pues sí. Oigan, me está escribiendo ahorita Andrés Tobar, actual pareja de Maite Perroni, que está circulando una información que van a ser papás y que es completamente mentira.
Al productor de Sale el Sol.
El productor de Sale el Sol, exacto.
Que expareja de Claudia Martín.
Exactamente. Que es mentira, que no están esperando bebé.
Yo solo tengo algo que decir al respecto.
¿Qué cosa?
Ay, ya. ¿Para cuándo?
No, pues me dijo que cuando sea cierto, que me va a invitar a mí al baby shower.
Ok, bueno.
Pues así dijeron la vez pasada, ¿eh?
A propósito de Sale el Sol, le usamos su crestomatía Andrés Tobar, ¿no? Así dijo Alex Basteri, el hermano Luis Miguel, algo en ese programa en Sale el Sol. Échalo, y ahorita lo comentamos. A ver, échalo. Alex Basteri, Hilario, presta atención, no sé con quién estás discutiendo, con no sé quién. Va de nuevo. Alex Basteri, en Sale el Sol, dijo estar satisfecho con la serie de Luis Miguel. Dice ahí video 56 segundos. Entonces no lo tienes tú, lo pongo yo. Perfecto, lo pongo yo. No, ¿qué pongo yo? Vamos por un diablo, ahora sí, cuéntame.
Bueno, pues lo que dice Alex Basteri es que está satisfecho con la serie, que sí hubo algunas cosas pues que le parecieron bien. Y que al final de cuentas que está contento con el resultado de esta serie. Yo, que
sí se veía guapo Alexito.
De esta serie de Luis Miguel que salió.
Gracias, de verdad, no tengo comentarios.
No te quito mucho tiempo.
Te agradezco mucho, de verdad.
Como familia, ¿cómo pues, vivieron este momento, digamos?
Te agradezco mucho, no tengo comentarios.
¿Eso fue todo?
No, sigue.
O sea, después de que dijo tres veces no tengo comentarios, volvió a ver.
Con Luis lo has visto, han platicado.
Te agradezco mucho, de veras, muy amable.
¿Han platicado? ¿Han estado cerca?
Muy amable, de veras.
Todo bien con ustedes, supongo, ¿no?
Excelente, todo muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ¿no? Sobre todo porque el público como que los quiere demasiado más por lo que vieron en escena.
Yo creo que es un tema que ya pronto platicaremos, te agradezco mucho.
¿Pero qué tan de
acuerdo? ¿Pero y luego qué? ¿No dijo nada o sí dijo?
No, es que ten paciencia.
Paciencia tengo que tener, ¿o qué?
Todo lo que se reflejó, digamos, ¿cómo lo ves?
Estoy muy contento por muchas cosas, pero pues hay de todo. Hay ficción, hay mucho plus y muchas cosas que están bien. Yo creo que son como un 70-30. 70 real, 30 más o menos ficción.
¡Le sacó la declaración!
Es correcto.
¿Sí? ¡Sacó la declaración! ¿Sí?
¡Lo logró!
El reportero que estuvo ahí en el frío persiguiendo a la persona.
Marco Treviño, me parece que es.
Yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, te agradezco mucho, pero no estoy dando entrevistas, te lo agradezco mucho.
¿Te encontraste a Stephanie en este evento?
Sí, me la encontré, ahí la saludé.
¿Fuiste a hablar con ella, platicaste?
Normal, saludo, te agradezco.
Y lo persiguió y lo logró.
Sí, lo logró, y mira que Alex no da entrevistas, literal.
Y espérate, más.
Digamos de que la serie iba a ayudar un poco a tu hermano a mejorar, digamos, pues sus finanzas, ¿crees que
es que algo? Yo no soy vocero de mi hermano, yo soy vocero de mí, y la verdad, sinceramente, a ver si pregunto, pero a ver.
¿Tú cómo estás con tus proyectos?
Gracias.
¿Tú cómo estás con tus proyectos?
Excelentemente bien, muchas gracias. Próximamente ya veremos.
Soy
Marco Mejía.
Oye, pero además, habla como Luis Miguel, ¿no?
¿Alejandro Basteri o Marco Mejía?
No, gracias. Alejandro Basteri. Así, no, gracias, no hablo, no doy comentarios.
Gracias.
Sí, pero sí está bueno, porque sí hubo insistencia. Sí le sacó dos declaraciones. Sí dijo Alex Basteri, piensa que la verdad de la serie de Luis Miguel es 70-30. Yo creo que está fundido del brain, porque yo creo que la realidad es que es como de la primera temporada es como 70-30.
Exacto.
La segunda temporada es como...
al revés.
40-60.
Sí.
Y la tercera es... o sea, ya no tiene sentido. Sin Tiempo para Morir de James Bond arrasa en taquilla. ¿Cómo acaba de salir esa cifra? ¿Qué pasó con la pandemia? A ver.
Bueno, pues fíjate que recaudó ya 730 millones de dólares en venta global de boletos.
Híjole, está bien.
Sí,
está bien para una película estrenada en cines después de la pandemia. No incluye streaming, ¿verdad? Estamos hablando solo de
taquilla. No, solamente de taquilla.
Pues no está, oye, no está mal.
Y es en venta de boletos durante el pasado fin de semana.
No está mal.
No.
O sea, ¿cómo? ¿Solamente en el fin de semana?
Del fin de semana, y se posicionó como la película más taquillera.
Es que no había sido estrenada en los Estados Unidos. Es que hay películas que se estrenan antes en México. ¿Cuál fue el fin de semana de estreno de Sin Tiempo para Morir en Estados Unidos? ¿O estás leyendo una nota de hace dos meses?
No.
Mientras tanto, Ivonne se fue a la alfombra roja de la tercera temporada de LOL. Programa que saldrá por Amazon Prime Video, que produce Eugenio Derbez, y además viste el primer episodio. Adelante, Ivonne.
Es correcto, ahí estuve en el chisme de este programa, que yo sé que a ti no te gusta tanto, pero sí me gustó mucho el primer episodio. Comentan que es la mejor temporada. El elenco está muy padre, pero fíjate que una de las cosas que me llamó la atención es, sale Ricardo Peralta, este chico de Pepe y Teo, que me gustó mucho, yo la verdad no conocía su trabajo. Y resulta que Eugenio Derbez lo tiene bloqueado en Twitter.
¿Por?
Entonces le pregunta, Eugenio, yo vine a este programa a que me desbloquees en Twitter. Ese programa se grabó hace unos meses y entonces todos nos reímos porque jajaja. Pues terminando el primer episodio, fui con Ricardo y me dijo, sigo bloqueado, seguía bloqueado, Ricardo, no sé, no sabemos qué fue lo que le hizo a Eugenio Derbez, pero él llegó con Alessandra, muy guapos los dos, muy contentos. Acuérdense que se ganó un Emmy precisamente por la conducción de este programa. Y pues ya estará el 10 de diciembre y cada semana saldrán 2 episodios. A ver qué tal va a estar.
¿Y en dónde sale?
¿Dicen muchas groserías o?
Ya sé quién. Pues yo no sentí que tanto,
Sí, sí, exacto. Soy. Exacto. Sí,
¿Tú eres Pepe o tú eres Teo?
Soy Pepe.
Ah, ok, ok. ¿Tú eres Pepe?
No, Ricardo Peralta.
Entonces eres...
Bueno, entonces sigue bloqueado Ricardo Peralta.
Sigue bloqueado.
La tercera temporada de LOL.
Sí, sí me gustó. Sí me gustó, espero que... O sea, sí me hizo reír y los...
Híjole, Ivonne.
¿Qué pasó?
Nada más porque me dices eso, lo voy a intentar.
Inténtale una oportunidad. Fíjate que el episodio incluso se sintió muchísimo más cortito, pero no está más cortito, está mucho más picadito. Y el elenco está padre.
LOL es uno de los de los productos de comedia que más pena ajena me han dado y más ansiedad me han provocado de no querer seguir viendo. Yo no sé si sigo viendo por ver el desastre, es como ver un choque de automóvil así con las llantas para arriba y sangre en las ventanas, o si realmente me estoy divirtiendo, porque no me divierte. O sea,
metieron muy buen elenco para esta temporada. Hay muy buenas plumas. También te quiero contar porque, pues, yo ahí pude ver un poquito detrás. Es la primera temporada en la que utilizan también escritores. O sea, antes mandaban al elenco así como de, órale, como el Borras.
O sea, improvisar.
Sí puede cambiar todo.
Exactamente. Todo, en esta ocasión, cada uno de los integrantes tuvo un escritor. Exactamente.
Entonces,
fueron preparados.
Toda la jugada. La temporada 2 es desastrosa porque se pone Bárbara Torre a hacer un show con unos pollos que dice que es clown. Que además sí puede ser clown, pero en ese momento no va a hacer reír absolutamente a nadie. El que realmente me pareció el más chistoso de todos en un momento fue el Capi Pérez.
Y repite, regresa esta temporada porque quiere la revancha, quiere ganar. Hay 3 mujeres en la temporada. Está Paco de Miguel. Paco de Miguel, te amo.
Paco
está
es muy bueno,
chistoso.
Es muy chistoso.
Está muy chistoso. Que además le criticaban, ¿no? Ay, seguro va a traer a Miss Leti. No, ya no nada más tiene a Miss Leti. Tiene muchos personajes y viene pesado. Y bueno, pues obviamente mi Beita, que es una de las apuestas nuevas, jóvenes, de esta temporada. Pero sí, todos llevan un escritor. Ayer en la alfombra también pudimos ver a varios integrantes de las temporadas pasadas. Estaba precisamente Bárbara, estaba Manuna, estaba Tío Robert, que fue escritor del Cojo.
Gana el que no se ría.
Es correcto. Pero también el que participa, porque...
No gana el que hace mejor comedia, gana el que no se ría.
Sí, pero también ahora están muy metidos en que tienes que participar y tienes que hacer cosas porque se esforzaban tanto.
El problema es que si ganas así, pues entonces no tienes que hacer reír. Vaya, lo que tienes que ganar no es hacer reír.
Es aguantarte la risa.
Es no reírte tú.
Pero es que ahora con las nuevas reglas que hay, sí tiene mucho más que ver.
Te voy a hacer caso, Ivonne.
Hazme caso.
Te voy a hacer caso, voy a ver LOL, por lo menos el episodio que viste. ¿Ya se estrenó? ¿Ya? O sea, si ahorita
se estrena el 10 de diciembre.
¿Ah, no está estrenado?
Se estrena el 10 de diciembre.
Diablos.
Yo solamente lo voy a ver por Paco de Miguel, que además él no es comediante. O sea, él realmente es un youtuber que es chistoso. Entonces no tiene las tablas ni tiene la preparación para ser un comediante. Y creo que
Paco, ya basta
de esto. Se sienten muy seguros con sus iPhones. Les informo que Apple, la gigante tecnológica estadounidense Apple, demandó el martes al fabricante de software espía NSO o Pegasus por apuntar a los usuarios de sus dispositivos. Que esta empresa de Israel es el centro del escándalo de vigilancia y que esa empresa tiene que rendir cuentas ante la justicia. Repito, Apple mandó a Pegasus, a los fabricantes de Pegasus en Israel, y quieren llevarlos a la cárcel para evitar más abusos y más daños a los usuarios, en este caso de los iPhones. También están buscando una orden judicial permanente para prohibir que ese grupo utilice cualquier software, servicio o dispositivo de Apple. El hackeo, por lo visto, y el espionaje de Pegasus fue tan eficiente en el mundo que fue utilizado por lo visto, gobiernos, instituciones de espionaje, y se metió a todo. Y los iPhones fueron hackeados. No sabemos qué tanto fue el tema del espionaje de Pegasus, pero sabemos que es gigantesco. Ahora, NSO Group dice: Apple crea una tecnología de vigilancia sofisticada y patrocinada por el Estado que permite que su software espía, altamente dirigido, vigile a sus víctimas. No tienes ningún tipo de defensa ante la vigilancia de lo que ocurre en tu teléfono o celular. Y también te vigilan con la cámara y con el audio de tu teléfono en todo momento.
Ir llevándomelo al baño, oye.
Bueno, hay gente que a su computadora le pone la camarita de webcam una estampita para que no te puedan ver.
Tu cortinita para que no te vean.
Al mismo tiempo, la misma compañía Apple le advirtió a los activistas en Tailandia que el Estado, que atacantes del Estado podrían haber enfilado contra sus iPhones. Así tal cual, en otra más, en Bangkok, Tailandia, Apple sacó hoy mensajes de alerta al menos a 6 activistas tailandeses que han sido críticos del gobierno de Tailandia, advirtiéndoles que creen que sus iPhones están targeteados por atacantes patrocinados por el gobierno, por el Estado. Entonces, esta nota es de Reuters. Apple hoy demanda a Pegasus en Israel por todo el espionaje, y Apple hoy le advierte directamente a 6 activistas en Tailandia que el Estado ha targeteado sus iPhones para espiarlos. Esas son acciones muy concretas de parte de una empresa que es, pues, una de las empresas de tecnología más importantes, y está entre las 2 o 3 empresas más valiosas del mundo. Probablemente lo es Google o él.
Sí.
O ellos. Entonces, están tomando acciones políticas en este momento de enorme importancia y seriedad que tienen que ver con la seguridad de los teléfonos que producen. Mientras tanto, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, recibe tantas amenazas de muerte que podría empapelar su casa con ellas.
Y justamente también de activistas, que dice que son activistas de los derechos de los transgéneros, que le acusan de transfobia. Dice: he recibido tantas amenazas de muerte que ahora podría empapelar la casa, y no he dejado de expresarme.
Ojalá el mundo decida enderezarse. Vamos a regresar mañana. Ivonne de los Ríos, muchas gracias. Sebastián.
Muchas gracias. Gracias.
Hilario, producción. Luis y Luis Ángel en controles. Yo me llamo René Franco. Y ustedes, querido público, queridísimo público, pásenla todo dar. Pásen un gran día. Están en Fórmula, siguen en Fórmula y seguirán en Fórmula, abriendo la conversación. Mañana, La Taquilla. Gracias.
Para lo que te mueve, Estafeta presentó.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.